comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y qué alegría y bendición estar una vez más aquí en Hablar con Dios, el programa de oración de cada mañana. Bienvenido, mi amigo y amiga de la radio. Estamos muy felices una vez más de compartir aquí en el dial, en esta estación radial, este programa de oración, que sin duda es de bendición para miles de personas. Gracias por permitirnos una vez más entrar a casa, saludarte, acompañarte mientras estás disfrutando allí de la familia, del trabajo, de cualquier actividad. Bienvenido, grande abrazo para ti. Te recuerdo nuestro número de WhatsApp por si alguien esté por primera vez sintonizando el programa, para que puedas entrar en contacto con nosotros, puedas escribir tu pedido de oración, ya que este es un programa de oración, a el más 5512-9815-129. Te repito una vez más, más 5512-9815-129. Además, ya sabes que puedes descargar todos los audios de nuestro blog nuevotiempo.org/hablarcondios. Allí tú puedes encontrar todos los programas que por alguna razón te perdiste. Eso ya no es un problema, porque puedes volver a escuchar, descargar, compartir, recomendar y escuchar las veces que tú puedas o las veces que tú quieras. nuevotiempo.org/hablarcondios. Ese es nuestro blog para volver a sintonizar los programas que ya fueron emitidos. También estamos en Facebook, nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo. Y estamos listos como cada mañana, como cada día, para poder abrir la palabra de Dios y conocer más acerca de ese Dios extraordinario que está en busca de todos los seres humanos. Un lindo, lindo día para ti. Un grande abrazo a esta hora de la mañana. Estamos listos ahora para poder escuchar la palabra de Dios. Antes escuchamos linda música. No hay mejor manera que iniciar el día escuchando música y escuchando aquello que Dios quiere para nuestra vida. Ya regresamos, no cambies el dial. El libro de Juan capítulo 13 versículo 1 dice así: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Los amó hasta el fin. ¿Sabes que nunca existió un maestro como Jesús? Él enseñaba verdades de valor permanente. Tanto así que sus enseñanzas se mantienen hasta hoy, ¿verdad? Su enseñanza era constructiva, no era solamente informativa, y él no solo instruía, sino también mostraba el modo de vivir mejor. Él nos enseñó cómo hacerlo. Entonces, la enseñanza de Jesús no consistía en opiniones, en suposiciones o ideas tomadas de los grandes pensadores de la época. No, él no repitió ni siquiera los conceptos religiosos o filosóficos que se trataba o se hablaba en sus días. Él enseñaba con autoridad y la gente se sentía mejor después de escucharlo. Nunca pronunció un error, no se apartó jamás de la verdad, porque él era la verdad. Y nosotros encontramos ahí en los evangelios que gran parte de su ministerio lo pasó enseñando. Él predicaba, enseñaba y sanaba. Y él enseñaba en todo lugar, en los caminos, en el templo, en un barco, sobre un monte, en las casas, en las ciudades, aún en las inesperadas conversaciones personales. Dedicó su vida a enseñar. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, aquel diálogo que tuvo allí con Nicodemo? Un día este líder religioso se fue de noche y allí Jesús aprovechó para darle una enseñanza suprema que hizo que pueda cambiar su corazón. La historia está en Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 21. ¿Cómo de un diálogo Jesús pudo aprovechar para poder enseñar grandes verdades acerca de la eternidad? Ahora, hablando de Jesús como el gran maestro, un escritor incrédulo llamado Lecky pudo decir así: 3 años cortos han tenido más influencia para templar y regenerar a la humanidad que todas las disquisiciones de todos los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Ojo, que está hablando un incrédulo. 3 años fueron suficientes. Suficientes. ¿Y cuánto necesitamos atesorar aquellas cosas lindas, aquellas enseñanzas, verdad? Y sabes que Él desea ser nuestro maestro. Él desea enseñarnos todos los días. Y tú puedes entrar a su escuela, allí la escuela del amor, la escuela de la verdad, la escuela de la salvación. Y es importante que cuando uno llega a ser alumno de Cristo, Él modela la vida de sus discípulos, de sus seguidores, de sus alumnos. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando Jesús llamó allí a sus discípulos? Llamó a Pedro, Andrés, Juan, Santiago. Estos eran hombres pescadores. Claro, pero estaban dispuestos a aceptar la invitación de Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, habla acerca de ese llamamiento. Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos. Él también aceptó la invitación de seguir a Jesús. Y los otros discípulos también eran personas ocupadas. Sin embargo, Jesús los invitó. Ellos no esperaron más, aceptaron la invitación. Jesús tenía la capacidad de poder persuadir, de poder llegar al corazón, tanto así que Mateo dejó incluso su trabajo por convertirse en un discípulo de Jesús. Ahora, ninguno del grupo se destacó por ser una buena persona. No, cuando Jesús los llamó, nadie tenía bondad en su carácter. Por ejemplo, Juan y Santiago reaccionaban rápidamente, eran vengativos, tanto así que se les llamaba hijo del trueno por causa de esa modalidad de poder reaccionar rápido. Pedro era reconocido en el grupo porque tenía sus arrebatos frecuentes, ¿verdad? Tomás era el incrédulo, era el vacilante, él necesitaba siempre tiempo para creer. Todos los discípulos eran ambiciosos, pretendían siempre egoístamente el mejor cargo, la mejor posición. Sin embargo, Jesús vio en ellos grandes posibilidades de transformación. No los vio como eran cuando Él los llamó, sino Él los vio como aquello que ellos llegarían a ser cuando son transformados por su gracia. Y es así como Dios te mira, como Dios me mira. No por mi presente, sino por lo que yo puedo llegar a ser si yo permito que Él pueda transformar mi vida. Él no nos mira como las otras personas nos ven, por nuestro pasado, por las cosas que hacemos o somos, sino lo que podríamos llegar a ser por su gracia. Y Él así nos ama y quiere renovar nuestra vida, transformar nuestro corazón. Ahora, es impresionante cómo los discípulos fueron cambiando día a día. Mientras ellos estaban aprendiendo allí de sus enseñanzas y del ejemplo de Jesús, eso influenció grandemente en su vida. Tanto así que después aún los enemigos de Jesús vieron allí a los discípulos y sabiendo que eran hombres sin letras, eran hombres sin educación, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Allí en Hechos 4:13 puedes ver la admiración de estas personas. Ahora, esa permanencia al lado de Jesús cambia la vida. Por supuesto, cambia la manera de reaccionar, la manera de hablar. El cambio no es superficial, es genuino. Tanto así que cuando tú pasas tiempo con Jesús, el aroma de su espiritualidad, sus palabras, su vida, entra en tu influencia y cambia tu vida, cambia tu carácter. Eso sucedió allí con los discípulos. Él transformó. Así como transformó la vida de un Pedro, de un Juan, con un carácter terrible, con una vida llena de ambición, hoy puede transformar también nuestra vida. No importa cuál es nuestra debilidad, nuestra tendencia, no importa cuál es tu caída, Él quiere influir en tu vida, quiere darte un rumbo mejor. Entonces no importa cuál es tu origen, tu antecedente, Él quiere transformarte. Él quiere solo que escuches su voz. Cuando Él te dice, sígueme, y desde ese momento vas a ver cambios allí en tu vida, porque Él quiere modelar nuestro carácter. Él allí nos aconseja cómo cuidar nuestras actitudes, cómo cambiar nuestras reacciones. A veces nos pide que nosotros solamente dejemos que Él trabaje en nuestra vida. Eso es todo. Ahora sabes, dentro de los 12 discípulos, hubo uno que no permitió que Cristo pueda transformarlo. Y tú ya sabes quién es, aquel que le traicionó, y es Judas. Él aparentaba lealtad a Jesús, pero solamente buscaba allí conveniencia en su corazón egoísta. Él, al parecer, fue quien pidió ser aceptado en el grupo. No fue que Jesús le llamó, solo que cuando él se ofreció, Jesús no le rechazó. Solamente Jesús le dice, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, dice en Mateo 8, 19 y 20, cuando Judas se presentó para formar parte del grupo. Ahora, el maestro allí le insinuó delicadamente que no lograría ventajas económicas. En otras palabras, yo conozco tu ambición, conozco tu corazón. Si quieres seguirme, le está diciendo, yo no te prometo riquezas materiales. Contrariamente a lo que muchos predicadores hoy dicen, siga a Jesús, entonces tu negocio mejorará, será rico. No, Cristo te ofrece riquezas espirituales, te ofrece paz, salvación, perdón, tranquilidad. Hay personas que como Judas siguen a Jesús solamente por comodidad. Jesús le dijo desde un comienzo, mira, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí en esta tierra yo no te prometo grandes cosas, te prometo bendición, te prometo estar contigo. Pero esa fue la condición, o eso fue lo que Jesús dijo allí para Judas. Finalmente Judas fue aceptado. Ahora, Judas recibió el mejor trato. Jesús no le avergonzó, no le toleró, a pesar de que conocía sus pensamientos, sabía su vida, conocía sus intenciones. Y en la última cena, allí cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, recuerda que Jesús también lavó los pies de Judas. De aquel que en unos minutos después lo iba a traicionar, también lavó sus pies, pero ni siquiera le confrontó. Ahora, esa era la última oportunidad para que Judas pueda quebrarse ante Jesús. Imagínate, lavar los pies a su enemigo. Sabía Jesús lo que iba a acontecer. Sin embargo, Judas cerró su corazón. Y él continuó allí con su plan traidor. Y esa misma noche, con un beso, le entregó a su maestro. Y es más, aun cuando le estaba traicionando, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué manera de poder tratar a alguien que sabes que te está haciendo daño? Ahora, Judas vivió una vida de apariencia. Su hipocresía, su simulación no duraría mucho tiempo. Él amaba tanto el dinero. Él allí pretendió realizar su mejor negocio vendiendo a Jesús por 30 miserables monedas de plata. El precio que era de un esclavo allí en el tiempo de Jesús. Solo que su negocio se volvió en contra de él. Tan en contra de él que él terminó quitándose la vida. De nada le sirvió su traición, ni ese vil dinero que finalmente ni siquiera lo tomó, sino que lo devolvió. Ahora, ¿cuántas oportunidades habrá tenido Judas para poder abandonar su plan diabólico? Sin embargo, la codicia fue su perdición. Él olvidó las enseñanzas de Jesús que condenaba el espíritu materialista de los hombres. Él no escuchó los llamados de conciencia que venían de parte de Dios. No le importó la mirada, las palabras que Jesús dirigía para su corazón. Él rechazó abiertamente a Cristo. Ahora, qué paciencia tuvo Jesús, ¿verdad? Al tener allí entre su grupo a un falso discípulo. Y aunque él intentó todo, Satanás se colocó en el corazón de Judas, o mejor, Judas se colocó en las manos de Satanás. En lugar de abrir su corazón para la influencia de Jesús, él se colocó en las manos de Satanás. Ahora, nosotros podemos preguntar, ¿cómo pudo anidar en su corazón semejante traición? ¿Cómo pagó tanta bondad? ¿Cómo es que ahogó la voz de su conciencia? ¿Cómo? ¿Cuánto se equivocó? Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros preferimos más comodidad, dinero, antes que escuchar a Jesús? ¿Cuántas enseñanzas son desoídas hoy en nuestro corazón? A veces nuestra actitud es como la de este hombre. ¿Cuántas oportunidades hoy nos da Dios para poder corregir nuestros errores, para abandonar nuestro pecado? Sin embargo, nuestro corazón se cierra. Y esperamos que no podamos terminar como él. Es hoy el momento de poder parar y poder reflexionar y poder decir, Señor, ayúdame. Ahora, es impresionante que en la Biblia también yo encuentro la historia de un muchacho, de un joven, que corrió a Jesús y lo llamó maestro bueno. Y luego le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos capítulo 10, versículo 17. Se trataba, por supuesto, de un joven con profundas inquietudes religiosas. Él tenía ansias de la eternidad. Por eso que vino a preguntarle, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Dios, o allí Jesús, le dio una respuesta directa. Le dice, guarda los mandamientos, como expresión de amor y obediencia a Dios. El joven dice, bueno, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le explicó que el espíritu de los mandamientos es el amor, es abnegación, es el servicio desinteresado. Y luego le dijo, mira, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Luego ven y sígueme. Pero al escuchar esto, la Biblia dice en Marcos 10, 21 y 22 que se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Lo último que se sabe de este joven rico es que se fue triste. Probablemente así vivió toda su vida, anhelando un lugar en el cielo, pero aferrándose a sus bienes en la tierra. ¡Qué conflicto interior!, ¿verdad? Mientras los discípulos allí habían aceptado al instante la invitación de seguir a Jesús, y no importa si dejaron su trabajo, este muchacho, cuando Jesús le invitó, él no tuvo voluntad, no tuvo valor para poder dejar allí todo lo que él había adquirido en la vida. Para él lo más importante era sus riquezas. Ahora, la invitación de Jesús hoy sigue en pie. Hoy nos ofrece para todos un lugar, una oportunidad para poder convertirnos en seguidores de él, para cultivar la fe, el amor, y así poder ser personas felices y sobre todo estar preparados para heredar la vida eterna. El joven rico se equivocó allí en su elección. Él despreció la oportunidad. Yo te pregunto, ¿qué hubieses hecho tú estando en su lugar? ¿Habrías tomado también aquella decisión? No seas como ese joven rico. No coloques tu amor en el dinero. Toma el camino que conduce a la salvación. Sigue a Cristo y serás feliz. Ahora, el libro de San Juan capítulo 3, versículo 1, el texto que leímos al comienzo, dice, y Jesús, allí con sus discípulos, los amó hasta el fin. Nunca los decepcionó, nunca los abandonó. Él estuvo siempre junto a ellos para sostenerlo, para animarlos, para mostrar la excelencia de la vida al lado de Dios. Y así también los preparó para llevar una fe cristiana al mundo pagano de sus días. Es por eso que Jesús oró a su Padre a favor de sus discípulos. En Juan 17, 15, 17 y 20 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también dice, no ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, ¿tú sabías que en su oración también Jesús nos incluyó a ti y a mí? por aquellos que creerían. Tú y yo creemos. Hace siglos ya Jesús había orado por ti. Había orado por sus seguidores. Toda vez que la tentación te allí enfrente, la soledad, el desaliento te oprima, cada vez que quieras gozar de una vida mejor sin que la maldad te domine, recuerda que el Maestro sigue llamándote a su escuela. Sigue llamando para que puedas formar parte de su reino. Él hoy una vez más se acerca y te dice, sígueme. ¿Cuál será nuestra respuesta hoy? Si Él es el gran Maestro, si Él es todo lo que necesitamos en la vida, ¿qué cosa puede impedir para que podamos tomar una decisión tan brillante y extraordinaria como esta? No podemos desperdiciar una oportunidad. ¿Por qué no podemos también seguir así como lo hicieron los discípulos? Finalmente ellos terminaron ganando. Tuvieron mejor carácter, nunca les faltó nada y finalmente tienen un lugar en la eternidad. ¿No te parece que es la mayor bendición? Y si tú la aceptas en tu corazón, repite esta oración. Querido Dios, gracias porque hoy una vez más escucho tu voz llamando a mi corazón, diciendo que yo debo ser un seguidor tuyo y hoy acepto aquella invitación. No importa las cosas que hay que renunciar, sé que a tu lado tú proveerás todas mis necesidades y sé que a tu lado seré feliz y viviré contigo para siempre. Entrego mi corazón en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Antes de que yo naciera, Él por mí nació. Antes de que yo pensara, Él por mí pensó. Y en el vientre de mi madre me formó. Con sus manos me dio vida.
Antes de que yo sufriera, Él por mí sufrió. Antes de que yo llorara, Él por mí lloró.
Y mis pecados en la cruz.